Frecuencia Gual presenta De Boca en Boca.
De Boca en Boca.
Una serie que aborda los temas más diversos en torno a los trastornos de la conducta alimentaria.
De Boca en Boca.
Hábitos saludables para una vida íntegra.
Muy buenas tardes, amigos de Frecuencia Gual. Mi nombre es Eunice Martínez y les doy la bienvenida a la segunda emisión del programa De Boca en Boca. María, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Pues encantada, con mucha ilusión, como siempre, de seguir en este proyecto.
Bueno, pues iniciamos la semana anterior con esta propuesta donde hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria y queremos decirles que el día de hoy vamos a hablar de dos temas fundamentales, ¿verdad, María? Que son los trastornos alimentarios. Vamos a explicarles que no son enfermedades actuales, o sea, vienen ya de la antigüedad, lo platicábamos previo aquí a la emisión, pero también vamos a hablar de que lastimosamente los trastornos de la conducta alimentaria cada vez empiezan a edad más temprana.
Así es, lo que queremos con este programa es dejar claro que los trastornos de la conducta alimentaria y la condición de la obesidad son descritos desde la antigüedad, desde los principios de la civilización occidental. Lo que ocurre es que el sentido de estas dolencias, bueno, pues ha ido cambiando también de acuerdo al contexto sociocultural propio de cada época. Y si nosotros hacemos una revisión UNICE a lo largo de la historia, pues vamos a ver que personajes de sobra conocidos padecieron un trastorno de la conducta alimentaria, como por ejemplo Kafka o la inolvidable Sisi, emperatriz de Austria. Y muchos siglos antes encontramos, por ejemplo, en los siglos XIII, XIV, XV, XVI, infinidad de santas como Santa Catalina de Siena o en España Santa Teresa de Ávila, que presentaban conductas, comportamientos que nos recuerdan muchísimo a las pacientes que hoy día o los pacientes que sufren un trastorno de la conducta alimentaria.
Por ejemplo, platícanos un poco, María, ellas, ¿cómo lo manifestaban? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención las santas, ¿no? ¿Cómo lo manifestaban? Y bueno, tú que has estudiado los trastornos, ¿cómo lo superaron, no lo superaron? A ver, compártenos.
En aquel entonces, obviamente, si hoy día hay una falta de conocimiento abismal, ¿no?, sobre este tipo de dolencias, imagínate por aquel entonces. En algunos casos se les llegó a considerar doncellas milagrosas porque podían pasar largos periodos de tiempo sin probar alimento. En el caso de las santas y por el contexto de aquella época era un sentido mucho más espiritual, religioso. Y bueno, pues a lo largo de la historia obviamente ha habido una presión social que no podemos ignorar hacia la mujer. Y también por ese mismo motivo existen muchos más trastornos alimentarios en la mujer que en el hombre. No obstante, sigue habiendo también importantes cifras en el caso de los hombres.
Este tema vamos a empezar a desarrollarlo más, bueno, seguiremos desarrollándolo, mejor dicho, pero tal como sucedió la semana anterior, vamos a contar con la participación de profesionales de los TCA, que son los trastornos de conducta alimentaria, y vamos a escuchar a la doctora Eva Trujillo.
El estudio de los trastornos de la conducta alimentaria se puede considerar nuevo para la ciencia y viejo para la historia. En las últimas dos décadas ha habido un avance extraordinario en el estudio gracias al avance de las neurociencias. Sin embargo, existen reportes históricos que datan del siglo XIII y siglo XIV, reportando, por ejemplo, que había mujeres que practicaban ayunos extremos de carácter religioso. Eran las que eran llamadas las doncellas milagrosas porque podían existir aún a pesar de no comer. Y se creía que los orígenes de su anorexia era una cuestión de santidad y que eran sobrenaturales. El ejemplo más palpable de esto es Catalina de Siena, que fue considerada santa y quien hizo ayuno hasta morir de hambre. Las conductas hacia la comida y los cambios físicos y emocionales reportados por los observadores de aquel tiempo nos recuerdan muchas de las conductas de autonegación a comer que practican muchos de nuestros pacientes con anorexia en pleno siglo XXI. Hacia finales del siglo XVI, estas santas que ayunaban se empezaron a considerar brujas y fueron condenadas por ello. Y fue hasta 1689 en que Richard Morton hizo la primera descripción médica de la anorexia, que se llamaba el autoconsumo nervioso, y muchos otros continuaron describiendo estos casos clínicos hasta que en 1873 Charles Lassay retomó la atención con su reporte Histeria ligada a hipocondriasis, y en 1874 Sir William Gould, que era un médico de los reyes de la reina Victoria, publicó su libro La anorexia histérica. Y la anorexia ha pasado por una serie de estudios y especialidades a lo largo del tiempo. A inicios del siglo XX no era considerada una enfermedad psiquiátrica, pasó antes a ser considerada una enfermedad endocrinológica, ya que era atribuida a que había un problema en la glándula pituitaria, que es una glándula que tenemos en el cerebro y que produce hormonas muy importantes, y después fue considerada, fue hasta alrededor de 1930-1940, cuando la psiquiatría empezó a considerarla como un problema de tipo psiquiátrico, y en los años 40, con el psicoanálisis, los primeros estudios que hizo la psiquiatría acerca de la anorexia estaban enfocados en la sexualidad. Y aunque estas teorías hoy tienen muy poca aceptación, fue la forma en que la anorexia regresó a la atención de las discusiones en el ámbito psiquiátrico y psicológico. Fue en 1944 que el doctor Wanger reportó a su paciente Ellen Weiss que exhibía rasgos de bulimia, como pérdida de control al comer y abuso de laxantes. Y también Pierre Janet reportaba en su paciente Nadia que exhibía una forma bulímica de anorexia manifestada por hiperactividad. En 1959, Albert Stunker hizo las primeras descripciones de atracones. Hablaba de individuos obesos que reportaban tener episodios en que comían de más, que les causaban mucha ansiedad y que sentía que perdían el control. Y fue las primeras descripciones que se hizo de lo que ahora conocemos el trastorno por atracón. Los trastornos de la conducta alimentaria empezaron en su clasificación alrededor de la década de los 80, en el DSM, en la tercera edición por primera vez. Antes de esto, en 1973, la doctora Hilde Brook publicó sus observaciones clínicas de pacientes con anorexia, y ella concluyó que los pacientes tenían una incapacidad para reconocer sus necesidades nutricias, tenían distorsión de la imagen corporal y una sensación de ineficacia en general, que prácticamente las paralizaba para desarrollar, para poderse desarrollar en las diferentes actividades. Fue hasta los años 80 del siglo pasado cuando empezó a avanzarse más en el conocimiento y en el estudio de los trastornos alimentarios, y como dije al principio, fue en estas últimas dos décadas cuando realmente hemos tenido un avance muy prominente desde el punto de vista científico en el entendimiento de la etiología y de la fisiopatología de los trastornos de la conducta alimentaria, gracias al gran avance que se ha logrado con las neurociencias. En 1989, el doctor Gerald Russell, que en paz descanse, que recientemente falleció, describió por primera vez en un grupo de pacientes que él tenía, observó una variante, lo que él llamó una variante de mal augurio para la anorexia, que posteriormente conoceríamos como la bulimia. Y esto fue alrededor de 1979. Y luego posteriormente, como dije, ya fue incluido los trastornos de la conducta alimentaria en el DSM hacia finales de los 80, en la tercera edición. El trastorno por atracón, que es otro de los trastornos específicos de la conducta alimentaria, hizo su entrada o fue reconocido como una entidad diferente a la bulimia hacia los años 90, y fue hasta el DSM-5 en que se le reconoció. Durante todo este tiempo fue un apéndice en el DSM, no reconocido todavía como un trastorno, y fue hasta el DSM-5 en su quinta edición en 2013, que apareció ya como un trastorno específico de la conducta alimentaria, y junto con este se reconoció otro trastorno específico, que es el trastorno evitativo restrictivo de la ingesta, conocido por sus siglas en inglés ARFID, es el Avoidant Restricted Food Intake Disorder.
Queremos saber de ti. Déjanos tus comentarios en Facebook. Búscanos como Frecuencia Gual 98.7 FM.
De boca en boca.
Estamos de vuelta después de haber escuchado a la doctora Trujillo. ¿Qué tienes que decir con respecto a los comentarios de esta profesional que nos acompaña en De Boca en Boca?
Bueno, creo que manifiesta de forma muy clara el camino que ha existido, como decía en un principio, a lo largo de la historia en relación a este tema. Podemos tener una visión amplia de cómo han estado ahí siempre. Y bueno, la importancia de ser conscientes de ello y para poder entenderlos y hablar de ellos con conocimiento. Algo que, bueno, pues hasta el momento creo que no se ha hecho de la forma adecuada, quizás por falta de interés, de desconocimiento, etc. Y bueno, pues quisiera, como habías dicho en un principio, uno de los temas que vamos a hablar y es sobre los trastornos alimentarios, cómo se están presentando cada vez a edades más tempranas, desgraciadamente.
Lastimosamente, qué triste. Creo que han disminuido, estaba leyendo varios artículos desde, bueno, lo mencionan unos a partir de los 13 años que ha bajado, pero no, es incluso antes de los 13 años, ¿verdad, María?
Así es, desgraciadamente han aumentado, se ha anticipado la edad. Cada vez hay más niños menores de 12 años que presentan estas patologías. Cada vez, y bueno, hablo de lo que nosotros también vemos en el centro, en el que estoy al frente, en Huetca, cada vez vemos más niños y niñas de edades de 7, 8 años que a lo mejor no tienen un trastorno alimentario en sí, pero sí pueden acabar desencadenándolo porque presentan una relación muy particular con lo que es la comida, el peso, la imagen corporal. Y obviamente combinado con otros factores puede detonar en un trastorno alimentario.
Tú estás al frente del Huetca, dinos. Obviamente no vamos a tratar nombres, pero un caso de un niño de 7 años, ¿qué lleva a un niño de tan corta edad a empezar a presentar estos problemas?
Obviamente están muy influenciados por la sociedad en la que vivimos, donde hay una demanda total de la imagen. Y los niños están viviendo con eso. Nosotros lo podemos ver también como padres, ¿no? Ser gordo es malo, ser delgado es bueno. Los niños están aprendiendo que necesitan estar en un determinado peso para ser aceptados socialmente. Y eso, aunado a un mal manejo de las emociones, lleva a los niños a presentar ciertos síntomas que pueden detonar en la enfermedad.
Antes de irnos al próximo, con los próximos invitados, nada más quiero mencionar una cifra que acaba de ser dada recientemente en los medios de comunicación, que en México se presentan 22,000 casos anuales de trastornos alimenticios. Vamos a escuchar a los siguientes invitados, Irene Vaquerizo y Manuel Antolín, y regresamos en De Boca en Boca.
Es cierto que cada vez podemos encontrar trastornos alimentarios a edades más tempranas. Uno de los motivos es que, según alguna investigación, así señala, es que la edad de comienzo de la regla en las niñas es más, es anterior a los últimos años. Pero también es verdad que vivimos en un mundo, en una sociedad que no promueve un estilo de vida de ciertos valores. Yo creo que esto hace plantear fundamentalmente a los padres como principales educadores que se conviertan en un filtro para frenar ciertas influencias nocivas. Por supuesto, no solamente me estoy refiriendo a la alimentación, al ejercicio físico, también tienen que convertirse en agentes de salud, filtrando pues toda la información que llega a través de todas las redes sociales, de todas las series, todo en lo que están en contacto los adolescentes, para que ellos entiendan que lo que están viendo no es una realidad, es una fantasía. Y por otro lado, que ellos les enseñen y les ayuden a fortalecer su autoestima y a manejar sus emociones. Creo que es una responsabilidad de los adultos y fundamentalmente de los padres prepararse mucho para poder dar a sus hijos lo mejor. Yo entiendo que en este momento la sociedad exige y les exige mucho, pero creo que el beneficio va a ser muy grande.
Es verdad que observamos que cada vez hay más niños que empiezan a desarrollar el trastorno alimentario y cada vez hay más mujeres adultas Antes lo habitual era que la mayor parte de los trastornos alimentarios se dieran en la franja de edad entre los 14 y los 18 años. Y casi todos se daban entre los 12 y los 25, la mayoría. Y ahora esa tendencia ha cambiado porque cada vez vemos niños que con 9, 10, 11 años empiezan a desarrollar el trastorno y mujeres de más de 30, incluso más de 40, que a esa edad es cuando empiezan a desarrollar el trastorno. ¿Y cuáles son los motivos? Pues en el caso de los niños creo que influye mucho el acceso a la información que tienen ahora a mucha más temprana edad. Ahora los niños con 9, 10, 12 años tienen, muchos de ellos, un móvil con acceso a internet. Por lo tanto, pueden estar al día de muchas cosas. Eso tiene su parte buena, pero también su parte negativa. En el caso de que no haya control por parte de los padres, pueden acceder a información que pueda ser perjudicial, que pueda ser nociva. También las redes sociales y las personas a las que siguen estos chavales, pues pueden tener una influencia negativa. Además, en esas edades, pues influyen más las personas a las que sigues que los propios padres, ¿no? Porque las personas a las que sigues, pues sigues por moda o por la alimentación o por lo que sea, por sus hobbies, y claro, les haces más caso a ellos, ¿no? Les haces más caso a ellos. Y ese tipo de cosas pueden estar detrás de que cada vez haya más niños que inician un trastorno alimentario.
Queremos saber de ti. Déjanos tus comentarios en Facebook. Búscanos como Frecuencia Wall 98.7 FM.
De boca en boca.
Y para complementar toda esta información, creo que nada mejor que acompañarlo de los testimonios de personas que han superado los trastornos alimentarios. Seguramente muchas de las personas que nos están oyendo se preguntarán por qué metemos o solemos meter testimonios de personas que ya lo han superado y no personas que están a lo mejor en las primeras etapas de la enfermedad. El motivo es muy claro y es que queremos no alimentar el morbo social que hay en torno a estas enfermedades. Entonces, la forma de tratarlo más correcta es con personas que ya lo han superado, porque es entonces cuando se puede hablar de lo que es de verdad la enfermedad.
Vamos a escucharlo.
Tomé conciencia de que necesitaba ayuda pues prácticamente desde el principio, desde que empecé a tener esos pensamientos tan obsesivos con respecto a la comida, al cuerpo, al querer hacer ejercicio sin ningún tipo de control, ¿no? Lo que pasa es que a pesar de que sabía que necesitaba ayuda y que eso no lo iba a poder superar yo sola, yo no pedí ayuda. O sea, fueron mis padres los que decidieron llevarme al médico porque veían que algo estaba mal, que algo no iba bien. Ellos solo lo veían a nivel físico y todavía no entendían que era algo emocional y psicológico, ni siquiera lo entendía yo. Y bueno, fueron ellos los que, como era menor de edad, bueno, en ese entonces ya era mayor de edad, pero bueno, acababa de cumplir los 18 años, entonces todavía vivía con ellos, y decidieron llevarme al médico y a partir de ahí ya empezó todo un tratamiento que yo al principio rechazaba. Y de hecho yo a los primeros psicólogos y a los primeros médicos les mentía muchísimo y hacía un poco lo que quería y seguía bajando de peso sin que ellos pudieran remediarlo. Y luego ya a los aproximadamente 6 meses de estar en tratamiento ya formal fue cuando decidí implicarme más, también porque de alguna manera me forzaron a ingresar en un hospital. Y ahí ya fue cuando me di cuenta de que no tenía opción, de que la opción para salir del hospital y hacer una vida normal era curarme, ¿no? Y era aceptar el tratamiento y aceptar esa ayuda.
Vamos a escuchar ahora a Daniel, quien superó un trastorno de la conducta alimentaria, enfermedad que vivió durante 13 años, y nos va a contar cómo tuvo su tratamiento en Adaner Madrid y las diferentes pláticas y talleres que se desarrollaban en el Hospital del Niño Jesús de Madrid. Vamos a escucharle.
Bueno, pues en mi caso, para mí Adaner fue
Funsalvavidas es donde caigo la primera vez que necesito ayuda. Voy directamente a una de las reuniones, me entero que hacen reuniones en Niño Jesús, y para allá que fui. Allí me encontré con un equipo de profesionales impresionante que me ayudaron en todo momento, que me acogieron con los brazos abiertos, y que aunque en momentos no me fue bien, sí que es cierto que encontré, por ejemplo, en Irene Vaquerizo, que fue una de las psicólogas que estaba allí, una ayuda impresionante, una ayuda que se ha alargado con los años y que siempre ha estado ahí, que me ha apoyado en todo. De hecho, conjuntamente con ella, pues le ofrezco mi experiencia y mi ayuda para casos de chicas y chicos que están empezando o que están en un momento malo de la enfermedad. Y la verdad que para mí ha sido, Adaner ha sido mi bote salvavidas. Desde Pepi, que es la presidenta de Adaner, que me acogió como su hijo y nunca mejor dicho, hasta Irene, psicólogos, psiquiatras, en el Niño Jesús, en las charlas que teníamos, fue todo genial, sobre todo en los tiempos que yo empecé, que no había nada. Que realmente yo escucho a Daner y para mí fue mi bote salvavidas. Me agarro a esto y qué bien me agarré, qué bien y qué acertado. La verdad que para mí fue lo mejor.
Queremos saber de ti. Déjanos tus comentarios en Facebook. Búscanos como Frecuencia Wall 98.7 FM.
De boca en boca.
Estamos de vuelta, María. Qué interesante, interesante y triste. O sea, uno que poco a poco está estudiando estos problemas de los que hay actualmente. La verdad es que yo no había concebido la magnitud, o sea, no me había dado cuenta de la magnitud que trae estos problemas consigo. Ya vimos que han aumentado en México los casos, bueno, en México y en el mundo, los casos de los trastornos alimentarios, pero también hay una cifra que ciertamente es dada siempre, seguido, que de cada 10 enfermos, 9 son mujeres.
Sí, así es. Y es precisamente por lo que comentábamos en un principio, la presión social que siempre ha habido hacia la mujer, y por eso también se manifiesta en las cifras, ¿no? Hay más mujeres, no obstante, también se da en los hombres, porque el problema es emocional. Entonces, ante el mal manejo de las emociones, aunado a un país donde hay comida y se demanda además de tener un determinado cuerpo, todo ello ligado, pues detona la enfermedad en sí.
Me platicabas que la escritora Rosa Montero plantea esta problemática en el libro Historia de Mujeres, que habla precisamente de la presión que nosotras todavía en estos tiempos, y más que nunca supongo, tenemos de ser muy perfectas en la forma de ser, en la forma de pensar, en nuestra imagen. Y a los hombres, pues no se les exige lo mismo.
Se les exige de otra manera. En el caso de los hombres se les exige un cuerpo más musculoso. En el caso de la mujer más delgado, ¿no? más fino en ese sentido. Pero la presión que están viviendo prácticamente va a lo mismo. Es una fantasía que poca gente o pocas personas lo pueden alcanzar sin morir en el intento. Son cuerpos irreales. Y lo que es peor es que estamos viviendo en una sociedad enferma que antepone un ideal estético a los valores.
María, también me llama mucho la atención que ha venido el estrés y nuestro modo de vida acelerado, ha venido a ser parte de esta problemática, aumentar los trastornos de la conducta alimentaria.
Pues el ritmo acelerado de vida, claro que también contribuye. Obviamente, antiguamente, pues la mamá era la que se dedicaba a la casa. Hoy día, cada vez más las mujeres trabajan, algo que además me parece muy bien, siempre que quieran adelante. Y ya no hay esa comida preparada, esa comida casera, ahora es la comida rápida. claro que contribuye y es algo de lo que también vamos a hablar y nos adelantamos a otros programas, ¿no? De la importancia de la alimentación consciente.
Sí, lo queremos tocar nada más para que esté al pendiente de lo que va a escuchar en la próxima emisión de Boca en Boca. Y bueno, le agradecemos infinitamente su preferencia. Estamos muy contentos de que se esté interesando en esta temática y de que también queramos poner solución. María, te agradezco mucho y nos escuchamos la próxima emisión.
Muchas gracias, nos vemos próximamente.
De boca en boca.
De boca en boca.
Hábitos saludables para una vida íntegra. Una producción de Frecuencia UAL para Radio Blog Cómete el Mundo de Radio Nacional de España. Torreón, Coahuila, México.